Estaba arrastrando tantos miedos y tantas inseguridades que la música me estaba sentando mal. Y entonces, después de publicar los 4 discos que tenía como firmados por contrato con Universal, dije, bueno, ya está, lo dejo. Voy a dejar un poco el público a un lado. Toda la crítica que yo pensaba, ¿no?, que estaba recibiendo, la voy a dejar a un lado y me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces estudié arquitectura de interiores y paisajismo porque yo pensé, bueno, voy a hacer algo artístico también, ¿no?, y creativo. Y es algo que me ha gustado mucho, ¿no?, siempre. Y entonces lo que pasa es que la cabra tira al monte y volví a componer, volví a sentir la necesidad de compartirlo. Y entonces me puse un poco en la tarea de resolver todos esos problemas, o sea, de sentarme frente a mí y decir, a ver, ¿de dónde vienen esos miedos? ¿Y cómo puedo tener una autoestima más sana?
Bienvenidos a Los Domingos al Sol, un podcast de We Life para Lancaster. Soy María Fernández Miranda, directora de We Life, y en este espacio queremos celebrar el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Luz. Para ello, en cada episodio invitaremos a una de esas personas que con su trabajo y su actitud ante la vida son capaces de desprender luz propia. Hoy vamos a conversar al sol con Mai Nena da Conte. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, María?
Mai Meneses nació en Madrid en 1978. Creció escuchando a los grupos que sus hermanos mayores ponían en casa, de Nirvana a The Cranberries. Tras pasar por la segunda edición de Operación Triunfo, formó el dúo Nena da Conte junto al músico Kim Fanlo y en 2005 tuvieron un éxito sensacional con su primer disco, He perdido los zapatos. A este álbum pertenece un sencillo que todos somos capaces de tararear, ¿En qué estrella estará? También nos conocemos de memoria, el estribillo de una de las canciones de su segundo álbum, Tenía tanto que darte. El dúo se disolvió en 2010 y después de eso ocurrieron muchas cosas. Mai dejó la música durante 6 años, se fue a vivir a Estados Unidos, se dedicó al interiorismo y al paisajismo, publicó un libro de memorias. Ahora vuelve con un nuevo trabajo discográfico, casi perfecto. Mai, te he invitado a charlar conmigo en la playa. Me parece un plan casi perfecto, ¿no?
Sí, 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 la playa es bien.
¿Por qué elegiste este título para tu nuevo disco?
Pues, a ver, es un poco complicado. No sé si sabré explicarlo bien, pero de pronto empecé a pensar que yo siempre he sido muy perfeccionista y he intentado hacerlo todo perfecto, ser perfecta, tener el cuerpo perfecto, la delgadez perfecta. La persona perfecta, tener la familia perfecta, el trabajo perfecto. Y entonces pensaba que la perfección al final es como si fuera una especie de careta que nos ponemos un poco para presentarnos ante los demás y que nos validen, que nos acepten, que nos quieran. Y justo cuando publiqué el libro, el año pasado, Tenía tanto que darte, me abrí completamente en canal y de pronto me mostré súper vulnerable ante la gente, contando un poco, pues, bastantes intimidades. Y esa vulnerabilidad me liberó completamente. O sea, ya me importaba, me daba igual lo que opinara la gente. Y entonces, justo, pues, publiqué este disco en el 2023 con todas esas ideas en la cabeza, ¿no? Y pensaba que yo lo que quería en mi vida era abrazar la imperfección, abrazar el error y que la vida fuera casi perfecta.
¿Alguna vez te has arrepentido de abrirte tanto un canal?
No, la verdad que no. He contado, lo que sí que, por ejemplo, me ha molestado, entre comillas, es un poco todo el sensacionalismo que ha habido en algunos medios de comunicación alrededor del libro, ¿no? Porque realmente si te lees el libro es la historia de una chica bastante normal que sí se dedica a la música, Pero lo que cuento es como un viaje que va desde la oscuridad hasta la luz. Y sí, te cuento cuáles fueron mis dificultades, cuáles fueron mis fantasmas, ¿no? Esa Mai del pasado que estaba llena de miedos, de inseguridades. Y lo voy contando hasta llegar a la Mai del presente, que es una Mai que ha superado bastantes de sus miedos y de sus inseguridades, y que es una persona que se siente súper feliz de ser cantante y compositora. Y eso es lo que cuento en el libro. Pero los medios, algunos medios, se han centrado pues en pues que si la abuela bebe. Y dices, bueno, pero si lo más importante no era eso, ¿no? Era pues, es una historia, una vida, un camino, ¿no? Un proceso.
Dices que narrabas eso, el camino de las sombras a la luz, y hoy que hemos querido traerte a la luz, a esta playa. Dime cómo es esta playa en la que nos encontramos.
Yo, para mí, la playa perfecta es las playas de San José, Monsul, Genoveses. Me imagino una playa así en invierno. No, a mí no me gusta mucho tomar el sol, o sea que no, que sí, que voy a la playa en verano cuando toca, pero más que nada para que los niños pues disfruten, ¿no? Del sol, de la arena, del agua. Pero a mí me gusta la playa en invierno, ¿no? El caminar por la orilla, que no haya nadie. Yo huyo bastante de la gente, y me imagino, sí, una de esas playas de Cabo de Gata.
Bueno, pues aquí estamos en esta playa de Cabo de Gata, silenciosa y vacía. Bueno, tenemos que decir a quienes nos están escuchando que esto es una pequeña trampa, porque en realidad estamos en los estudios de grabación de Vocento, pero ¿qué más da, no? Juguemos con la imaginación. ¿A ti la imaginación te ha jugado malas pasadas?
Bueno, yo soy una persona súper imaginativa, de hecho. Ya desde el colegio mis amigas de siempre me llamaban así, ¿no? Y me dieron hasta un premio y todo por ser la más imaginativa. Creo que es bueno tener imaginación, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tocar con los pies en la tierra, aunque con las manos estés tocando las estrellas, ¿no? Y creo que en mi vida, pues bueno, la mente va construyendo la realidad con los estímulos que hay. Que le llegan desde fuera, ¿no? Y a veces esos estímulos se malinterpretan, y entonces ahí es cuando vienen un poco como las enfermedades mentales o las alteraciones de la realidad.
Eso justo es lo que yo, fíjate, veo en tu discurso, ¿no? Y en tu libro y en lo que haces. O sea, al final lo que veo es una persona con una poderosa imaginación, que tiene, pues como dices, la cara buena y la cara mala, ¿no? Sí. Mira, dices en una de las canciones de tu nuevo disco: ya no recuerdo cómo era saltar, correr, brindar, hacerme brillar.
Ya, bueno, esa es una canción, la de Al son de una guitarra, que bueno, es un poco, a veces en la vida te encuentras como inmersa en una rutina, no digo aburrida, porque realmente mi vida nunca ha sido aburrida, pero sí una rutina en la que se te olvida todo eso, ¿no? Y de pronto quieres buscarlo por otros sitios, ¿no?
Lo que pasa que, claro, ese interés, esa obsesión incluso de salir de la rutina y ser siempre, no sé, estar siempre como sorprendiéndonos a nosotros mismos, al final puede acabar siendo un poco frustrante, ¿no?
Sí. Yo a nivel compositivo, por ejemplo, sí que es verdad que hubo una época en la que necesitaba como sentirme que estaban pasando cosas, ¿no? Aunque fueran cosas malas. Y yo componía desde la nostalgia, desde la melancolía, desde la pérdida, ¿no? En mis primeros discos hay mucho, mucho de esto. Y conforme han ido pasando los años, he encontrado un poco un equilibrio. Intento componer desde un lugar más sereno, más tranquilo y otra vez más luminoso, ¿no? Ya no necesito recurrir tanto a que te estén pasando un montón de cosas, ¿no? Ya siempre recurro a las amigas, que les pasen las cosas a ellas y yo pues intentar explicarlo.
¿Cuáles crees que han sido, si echas ahora la vista atrás, los momentos más luminosos de tu vida?
Yo creo que, a ver, los dos momentos más luminosos de mi vida fueron cuando nacieron mis dos hijos, que eso lo recuerdo como el momento más especial, yo creo, de mi vida. Y luego muchos momentos relacionados con la música. Yo creo que tengo un trabajo del que me siento completamente agradecida, es una bendición poder dedicarse a algo en lo que tienes mucha pasión y mucha vocación, y encima pues que te vaya bien y puedas no tener que hacer otras cosas, ¿no? Y en la música he tenido momentos maravillosos, ha habido conciertos muy especiales. No te nombro ninguno porque es que ha habido bastantes y los guardo como en mi corazón.
Sin embargo, hubo un momento en que tuviste que alejarte de la música, como esas parejas que se quieren muchísimo, pero necesitan darse un descanso, no sé.
Sí, pues fue un poco eso, ¿eh? Y realmente estaba arrastrando tantos miedos y tantas inseguridades que la música me estaba sentando mal, y entonces después de publicar los 4 discos que tenía como firmados por contrato con Universal, dije, bueno, ya está, lo dejo, voy a dejar un poco el público a un lado, toda la crítica que yo pensaba, ¿no?, que estaba recibiendo, la voy a dejar a un lado y me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces estudié arquitectura de interiores y paisajismo porque yo pensé, bueno, voy a hacer algo artístico también, ¿no?, y creativo. Y a mí es algo que me ha gustado mucho, ¿no?, siempre. Y entonces lo que pasa es que la cabra tira al monte y volví a componer, volví a sentir la necesidad de compartirlo. Y entonces me puse un poco en la tarea de resolver todos esos problemas, o sea, de sentarme frente a mí y decir, a ver, ¿de dónde vienen esos miedos y cómo puedo tener una autoestima más sana y cómo puedo, pues eso, cómo puedo quererme más a mí misma?
Es increíble la de problemas de autoestima que tenemos todos, ¿no? Uh-huh. Algo de lo que antes no se hablaba y ahora se habla mucho, y me da la sensación de que las mujeres tenemos más problemas de autoestima que los hombres. No sé si tú tienes esa percepción.
Sí, yo lo que sí que sé que se ha estudiado es que, por ejemplo, las mujeres tenemos mucho más el síndrome de la impostora. Y enseguida creemos que no valemos lo suficiente para ese puesto que nos han dado, para esa oportunidad que nos brinda la vida, ¿no? Y en cuanto a la autoestima, es verdad, yo he tenido la autoestima siempre bastante regular. Y sí, me imagino que sé por qué es, porque lo he trabajado mucho en terapia y con psiquiatras, psicólogos, coaches. Pero bueno, yo ahora me siento bastante bien. O sea, después el trabajo en uno mismo da sus frutos.
Sin embargo, hay un punto de tu biografía que para mí es un poco contradictorio, que es cuando tú te presentas a Operación Triunfo, que era un fenómeno en aquel momento, fuiste la primera eliminada, si no recuerdo mal, y otra persona con síndrome de la impostora y con baja autoestima, yo creo que habría tirado la toalla para siempre. Y tú, sin embargo, seguiste adelante y tuviste un gran éxito.
De hecho, toda la gente que había a mi alrededor, mi familia, mis amigos, todos me decían, bueno, ya lo has intentado, ahora yo creo que ya puedes seguir con la posición a notarías y ya como que aparcar la música, ¿no? Yo en aquella época tenía ya 24 años. Y entonces conocí a Kim, que me le enseñé mis canciones,
sí.
Y entonces él me dijo, no, o sea, no dejes la música, tú tienes que seguir cantando, yo te voy a hacer una maqueta, vas a mover tu maqueta y lo vas a seguir intentando. Y es verdad que él fue el que me apoyó y el que me sacó un poco de ese pozo.
Estamos ahora en otro punto distinto de tu biografía, en el que dices que te hace muy feliz, me has dicho antes, ¿no?, ser compositora, ser cantante, y de hecho estás justo en el momento en el que nosotras estamos charlando, preparando un gran viaje a México.
Sí, exacto. Bueno, cuando salga el podcast ya habré estado en México, pero ahora mismo estoy preparando ese viaje, me voy dentro de 4 días, me voy primero a Canarias y luego me voy a México. Y vamos a hacer gira por allí, vamos a estar en Ciudad de México, en Guadalajara, en León, en Aguascalientes, en Toluca, o sea que vamos a hacer 5 conciertos y bueno, va a ser la experiencia de mi vida hasta la fecha, porque sí que es verdad que una vez toqué en Buenos Aires, pero en México nunca he estado tocando, y a través de las redes sociales pues sé que hay fans que me esperan desde hace 10 años y que están un poco esperando a que llegara este momento.
Es un viaje muy apetecible, pero al mismo tiempo va a ser algo muy exigente, ¿no? De muchos conciertos, de ir moviéndote de un sitio a otro. ¿No te da miedo que vuelvan los fantasmas del pasado?
No, esos los del pasado los tengo bastante controlados.
Atados.
¿No? Sí, son unos caballos que ya como que he domado. A ver, la parte, como si dijéramos, la parte... el fantasma que todo el mundo tiene, ese no se va nunca, ese te acompaña toda la vida porque es como tu punto débil y yo sé que va a estar ahí siempre y que en el momento en el que como que pierda un poco la atención va a salir. Pero ya te digo que trabajando un poco pues, con diversas herramientas y recursos he aprendido pues eso, a mantener esos caballos bajo dominio. Y no creo que salgan, yo al revés, o sea, yo lo que quiero es compartir mi música con la gente y conectar con la gente desde el optimismo, que es donde estoy yo ahora.
Sí, danos algunas de esas herramientas, algo que sea fácil, que todos podamos aplicar a nuestra vida.
Pues mira, el otro día te voy a recomendar más fácil, porque seguro que va a ser mejor que lo que te expliqué yo, que yo no soy psicoterapeuta ni nada. Un documental que vi hace poco que se llama Stud, que es un psiquiatra que le hace un documental su paciente, que es un actor. Y entonces el psiquiatra va explicando un poco pues eso, la parte, el fantasma que todos llevamos, explica que es la parte X y que es importante que tú la identifiques y que te hagas un poco como amiga de esa parte negativa tuya, ¿no? De esa oscuridad que tú tienes. Que la identifiques sobre todo. Que, luego, por ejemplo, una cosa importante que yo he aprendido es a identificar las creencias que hay en el inconsciente, ¿no? Esas cosas que tú crees de ti misma.
Que te dices, ¿no?
Que te dices y que identifiques si es algo realmente tuyo o es algo que viene de fuera. Que seas consciente de la voz con la que tú te hablas, por ejemplo. Y luego una herramienta que a mí me sirvió mucho, creo que se llama PNL, que ¿sí? Es decirte cosas positivas constantemente. Y entonces yo, cuando me fui a vivir a Dallas, no tenía nada que hacer. Y entonces me leí esto, ¿no?, sobre la programación neurolingüística y dije, bueno, pues voy a probarlo. Entonces me grabé un audio en el móvil que duraba 15 minutos. Y entonces esos 15 minutos yo me iba diciendo un montón de cosas positivas. Yo soy esto, yo soy lo otro, cosas reales, ¿no? A lo mejor que en ese momento no las podía alcanzar, pero que estaban al alcance de mi mano. Y entonces me iba a correr y me ponía el audio y me lo ponía y me lo repetía. Entonces así estaba el día entero. Cuando me quedaba sola en casa me ponía el audio. Y estuve un año haciendo esto. Y lo único que conseguí claramente es que cada vez que me digo algo negativo ya me salta la alarma.
Decías en tu libro de memorias, hablabas sobre éxito y fracaso, sobre amarse y odiarse a uno mismo. Y es verdad que en esta entrevista creo que estamos hablando todo el rato de esto, como de la dicotomía, ¿no? De las dos caras de la moneda.
Sí, para mí ha sido difícil porque yo era mi peor enemiga y yo era la que peores cosas me he dicho siempre. Y cuando, por ejemplo, descubrí que las críticas te afectan porque conectan con esa parte de ti que piensa lo mismo. Porque si tú no pensaras lo mismo, dirías, anda y que te den.
Claro.
Pero cuando te toca es porque piensas lo mismo, ¿no? Entonces ahí es cuando tienes que trabajar eso. Y yo antes de que me criticaran, yo ya me había criticado todo lo habido y por haber.
Claro.
Entonces me costaba mucho ver que venían niños... pequeños, después de los conciertos, a pedirme autógrafos y a hacerse fotos conmigo, pues yo decía, pero si yo soy un desastre, o sea, si yo no soy nada, no soy ejemplo de nada bueno. Y eso lo llevaba muy mal, me costaba mucho pues asimilar ese éxito.
Hoy que has cambiado esa conversación que mantenías contigo misma, ¿de qué eres ejemplo?
Soy ejemplo, mira, soy buena madre, porque me lo curro bastante y les dedico bastante tiempo de calidad y de no calidad, porque al final las madres dedicamos mucho tiempo a hacer cosas que luego no se van a valorar. Creo que compongo bien, tengo canciones bonitas, hago buenas melodías, tengo una voz especial, reconocible, que eso es una de las cosas más importantes para cualquier artista, ¿no? Que se te reconozca a través de la voz. Y luego, pues nada, soy natural, no tengo como demasiados artificios, he llegado hasta aquí sin demasiada coraza, sino todo lo contrario, ¿no? Cada vez tengo menos. Y pues nada, soy alegre, soy positiva, ya ves, me digo un montón de cosas.
Muchas cosas buenas, está muy bien este ejercicio de ensalzarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque nos han enseñado un poco a lo contrario, creo que hemos confundido la modestia con el, al final, atacarnos, ¿no?
Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente dice lo que gana, dice en lo que trabaja, lo que ha conseguido. Es como que se les abre la boca hablando de ellos mismos y no resulta pedante. Resulta como, ¿por qué no te lo vas a decir si es que es la verdad?
¿Tú haces meditación?
Ahora menos, pero he hecho mucha meditación y me conecta mucho conmigo misma, me sirve primero para relajarme, porque meditar, estar aunque sea 15 minutitos sin hacer otra cosa que escuchar tu respiración y escuchar un poco. Me gustan las meditaciones guiadas y...
¿Y cómo lo haces? ¿En tu casa, sola? ¿Tienes un espacio especial?
Yo cuando estoy sola, si hay gente por la casa no lo puedo hacer. Me suelo tumbar porque si no se me duermen demasiado las piernas. Y yo me tumbo, me tapo con mantita para no pasar frío, me quito como toda la ropa que apriete con los cascos y entonces me busco alguna meditación y ya me dejo llevar. Me gustan mucho las meditaciones que hablan sobre los chakras, las de desbloquear los chakras, que yo sí que pienso que eso es como real.
¿Qué te inspira?
Para componer o en la vida en general. A mí me inspira un poco todo. O sea, por ejemplo, para la lectura, las series, las películas, una historia que te cuenta una amiga. De hecho, por ejemplo, abrir Instagram y ver un poema, eso fue lo que me pasó cuando compuse El verano, que es la adaptación de un poema de Marwan, y lo encontré de casualidad en Instagram y de pronto pues surgió la inspiración. Me suelo inspirar más por la mañana que por las tardes, pero yo creo que es porque es cuando estoy sola y entonces es como mi momentito de paz, ¿no? De estar conmigo misma. Y sobre todo los temas de los que hablo siempre es pues, el amor, el desamor, la soledad. Me llama mucho la atención cómo a veces descubro personas y me descubro a mí misma también como incapaz de conectar con el otro de forma profunda, ¿no? Realmente. Me preocupa también, o hablo también del paso del tiempo, es algo que sí que me inspira, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la vejez, con la muerte, todos esos temas me interesan bastante.
Por este podcast ha pasado el escritor Manuel Vilas, con el que también hemos hablado bastante sobre el amor, sobre el paso del tiempo. Al final los grandes temas son siempre los mismos, ¿no?
Sí, yo creo que las mejores canciones que hay en la historia hablan de amor, ¿no? Amor y desamor.
Sí, por cierto, ¿tú le tienes miedo al paso del tiempo? Es una cosa que yo pregunto mucho y creo que ahí, siguiendo con tu hilo argumental, lo que estoy desvelando es que yo le tengo miedo al paso del tiempo y por eso lo pregunto tanto.
Sí, a ver, el paso del tiempo es muy jodido. Hacerse vieja es realmente... es una putada. Y verse al espejo cada día y verte, pues ya me ha salido esta arruga, ahora se me ha colgado esto, mira el cuello, mira tal, mira no sé qué. Todo eso pues requiere que trabajes en la aceptación de que la vida es así y que no te queda otra. Pero luego el paso del tiempo para una persona que compone canciones, yo siempre pienso que juega a nuestro favor. Porque cuanta más experiencia tenemos en la vida, mejor vamos a abordar determinados temas. Entonces, bueno, tiene esa doble parte, ¿no? Que al final el desgaste en un deportista, por ejemplo, juega en contra de ellos, ¿no? Es negativo para ellos, pero en cambio para una persona que compone, para un contador de historias, una contadora de historias, el desgaste es positivo.
A mí eso de la sabiduría y la experiencia que te da la edad siempre me ha sonado un poco como a premio de consolación.
No, pero en parte es verdad, pero sí que, claro, o sea, al final en el mundo de la música cuanto más mayor eres, más fuera estás.
Sí.
Eso es así, eso es una realidad, pero como poeta o como escritora no tanto, Entonces te vas como, bueno, pues voy a intentar ahondar más con las letras, voy a intentar llegar o intentar hacerlo, explicarlo mejor a través de las letras. Pero, y sobre todo a las mujeres se nos echa antes que a los hombres. O sea, los hombres pueden envejecer tranquilamente y es un tópico, pero el hombre con canas siempre está bien y la mujer con canas es una vieja. O sea, eso es así.
Absolutamente. Ya que hablamos de palabras, sé que has contado infinidad de veces de dónde viene el nombre Nenada Conte, pero como me parece muy bonito, me gustaría que lo contaras.
Pues Nenada Conte viene de un cuento de García Márquez que se llama El rastro de tu sangre en la nieve, y lo encontré este cuento un poco por casualidad, porque se cayó, iba a coger un libro de la estantería para buscar nombre y se cayó pues el que tenía apoyado encima. Y lo cojo y había dos billetes de 10.000 y uno de 5.000 pesetas, de las de antes, señalando un cuento. Entonces lo abro y en la primera línea aparece el nombre de Nenada Conte y me pareció una señal. Y luego ya me leí el cuento otra vez y Nenada Conte es una chica con ojos de pájaro feliz que toca el saxofón, que se enamora de Billy Sánchez, que es un poco el crapulilla, ¿no? El chulo de barrio. Se casan y los padres de ella le regalan un Bentley, un coche así espectacular, con el que se van a París. Entonces, bueno, van pasando cosas porque ella se pincha con el ramo de la boda, del ramo de novia, se pincha con, porque eran rosas, se pincha en el dedo y va dejando un rastro de sangre en la nieve desde Madrid a París. Y luego ya no cuento nada más porque es como muy recomendable este cuento, que es muy cortito. Y me pareció que explicaba de una forma muy, como muy metafórica lo que es el enamoramiento, ¿no? Ese principio que luego no está siempre, bueno, que está abocado al fracaso en casi muchos casos, ¿no? Salvo que uno le dedique mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Es precioso, la verdad es que es precioso el cuento, la historia, el cómo llegas a ese nombre, las señales nuevamente, ¿no? Volvemos siempre al mismo punto, que eres una persona poco racional, lo cual te convierte en artista, pero te hace más vulnerable.
Sí, yo no soy nada racional. De hecho, estoy aprendiendo ahora a planificar el trabajo. O sea, a decir, venga, ¿cómo voy a organizar? Porque yo soy muy impulsiva y las canciones las compongo, no tengo un cuaderno donde guarde las letras, sino que son todo papeles que están por toda mi casa, que luego nunca encuentro, no apunto los acordes, luego no me acuerdo cómo eran los acordes de la canción. Entonces estoy intentando ser un poco más metódica en el trabajo, por lo menos.
Me gusta también saber que te dedicaste durante un tiempo al paisajismo, que es una manera también, yo creo, de ordenar las ideas y de reconectar con la naturaleza.
Me encantó. Además es que en esa época yo tenía la sensación de que podía conectarme con las plantas. Y entonces fue una época muy bonita de la que, bueno, hice algún que otro jardín. Y también, bueno, aprendí mucho de plantas que funcionan en Madrid y aprendí mucho de xerojardinería, de cómo cuidar un jardín sin necesidad de que haya agua constantemente, qué plantas puedes poner para que funcionen por sí mismas con el agua de la lluvia que llegue, y aprendí muchas cosas. Y luego lo más importante que aprendí es que se me daba fatal la comunicación con los clientes. O sea, yo
La parte comercial
no la sabía desarrollar, se me daba fatal. Y entonces fue una de las cosas que me hizo pensar, si todos los trabajos tienen su dificultad, ¿por qué no resuelves la dificultad que tienes en lo que más te gusta, que es la música?
Sí, qué metáfora también me has planteado aquí con esas plantas que crecen aunque no haya agua.
Sí, bueno, sí, al final el ser humano es como superviviente siempre. Creo que somos resilientes, supervivientes, y yo me veo bastante así.
El caso es que esto que me has dicho de que creías que eras capaz de conectar de verdad con las plantas, creo que me acabas de decir esto, explícamelo un poco mejor.
No, eso lo cuento en el libro y pertenece como a un momento en el que yo estaba bastante volada, Pero sí, o sea, yo sentía como cuando, o sea, cuando tenían sed las plantas.
Bueno, el caso es que la naturaleza es un lugar al que te gusta ir, entiendo.
Sí, 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 me gusta rodearme de bosque, de plantas, de naturaleza, sí.
¿Cómo te sientes aquí en esta playa a la que hemos venido a conversar?
Bien, muy bien, hace calor ya, ¿eh?
Hace calor en esta playa y eso que bueno, que es una playa de invierno, aunque estemos emitiendo este podcast en el mes de mayo, pero con la imaginación podemos hacer que sea una playa invernal, que es lo que a ti te gusta. Uh-huh. ¿Y cómo te gusta, Mai, pasar los domingos al sol? ¿Con quién? ¿Dónde?
Pues los domingos son un día para mí de... Yo soy un poco en esto mentalidad anglosajona, creo que es. O sea, para mí el domingo es como el primer día de la semana, por la tarde lo organizo todo.
Yo también hago eso.
Ay, me encanta. Sí. Y entonces empiezas el lunes como con mucha energía. Yo el lunes es mi día preferido, por ejemplo, de la semana. Y el domingo por la tarde, cuando organizo toda la semana, me siento relajada, me siento tranquila, veo que todo está como un poco... bajo control, ¿no?
La paz mental, sí, de saber lo que viene por delante.
Sí.
Hago exactamente lo mismo,
sí,
qué
sí,
curioso.
Sí.
Pues, Mai, me ha encantado charlar contigo. Mira, veo ahí al fondo unas tumbonas y como me he traído unos auriculares, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar tu nuevo disco?
Vale,
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación al sol. Antes de despedirme, me gustaría daros un consejo de fotoprotección. Si buscas un producto que te proteja del sol y al mismo tiempo te refresque, te va a encantar Sun Protective Water, de la línea Sun Beauty de Lancaster. Tiene una textura de agua ultraligera y deja la piel hidratada y perfumada. Además, es respetuoso con los océanos.